Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Hola y bienvenidos a Radio Olavide, el espacio radiofónico de la Universidad Pablo de Olavide, reservado para la divulgación del conocimiento académico y la expansión de la cultura desde la ciudad de Sevilla para el resto del mundo. Mi nombre es Francisco Javier Polo y seré el encargado de presentar este espacio donde en el día de hoy hablaremos de una figura histórica de esas que la historia en ocasiones parece haber enterrado entre sus ruinas, pero que por ello no deja de ser importante para el desarrollo de la disciplina historiográfica. Y es que en el día de hoy vamos a hablar con un grupo de compañeros que ahora les presentaré y que van a contarnos acerca de la primera mujer arqueóloga de la historia, que se dice pronto. Les hablaremos de Helena de Constantinopla, mujer, madre, emperatriz, arqueóloga y una parte fundamental para comprender la vida de uno de los emperadores más destacados del Imperio Romano, nada más y nada menos que Constantino el Grande. Como les he contado, en el día de hoy no voy a estar solo en el estudio, sino que me van a acompañar cuatro compañeros del grado de Geografía e Historia, como son Jaime Vara del Rey. Jaime, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gabriel Monge.
Hola, muy buenas.
Rafael Jiménez.
Buenas a todos.
Y Joan Torrandel.
Buenos días.
Buenos días. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con este desarrollo histórico. Como bien sabréis, los apasionados por la historiografía, el lema Divide y vencerás, divit et impera, en latín, ya que estamos en historia, se hace más patente que nunca en esta disciplina, sobre todo por la gran cantidad de información a la que nos enfrentamos. Por ello, en el día de hoy, cada uno de vosotros pues, nos va a hablar un poco de la vida de Helena, cada punto más interesante. En primer lugar, empiezo por ti, Joan. Luego continuaremos un poco con la biografía, pero es interesante saber en qué contexto surge Helena de Constantinopla y qué es lo que vivió esta mujer.
Claro que sí, Fran. Helena de Constantinopla, también conocida como Santa Elena, fue una figura prominente en la historia del cristianismo y una de las mujeres más influyentes del periodo patrístico. Su vida y acciones están envueltas en una mezcla de historia y leyenda, pero su importancia histórica radica en su relación con el cristianismo primitivo y su papel en la promoción del culto cristiano en el Imperio Romano. Para entender su historia, es esencial examinar el entorno político, social y religioso en el que vivió, que es el siglo III después de Cristo. El Imperio Romano en ese momento estaba experimentando una serie de cambios significativos. Este periodo se caracteriza por una crisis generalizada que incluyó conflictos internos, invasiones bárbaras y desafíos económicos. El emperador romano Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, emerge como una figura clave durante este tiempo. Constantino nació en el 272 en Naissus y se convirtió en emperador en el 306. Después de una serie de conflictos, Constantino emergió como el gobernante supremo del Imperio Romano en el 324.
Bueno, de este periodo se puede contar eventos muy destacados, ¿verdad?
Sí. Durante el reinado de Constantino, una de las batallas más importantes fue la Batalla del Puente Milvio, en el año 312. Según la tradición, Constantino tuvo una visión antes de la batalla en la que vio el símbolo cristiano del chirro acompañado de las palabras «In hoc signo vinces». Esto en castellano significa «con este signo vencerás». Constantino adoptó el símbolo cristiano en sus estandartes y ganó la batalla, lo que eventualmente condujo a su conversión al cristianismo. La conversión de Constantino marcó un cambio significativo en la actitud del Imperio Romano hacia el cristianismo. Y aunque los cristianos habían sido perseguidos en los siglos anteriores, ahora comenzaron a recibir un trato más favorable.
Claro, un trato favorable que además, digamos que fue incluso legislativo, ¿no? Llegó a haber un edicto, ¿verdad?
Sí, el edicto de Milán, que se celebró en el 313 después de Cristo y garantizaba la libertad religiosa para los cristianos en el imperio. Además, comenzó a apoyar activamente a la iglesia cristiana construyendo iglesias y otorgando privilegios a los líderes cristianos. En este contexto que Helena de Constantinopla emerge como una figura destacada, aunque se sabe poco sobre sus primeros años, su relación con Constantino la catapultó a la prominencia. Helena fue la madre de Constantino y desempeñó un papel importante en su vida y gobierno. A medida que Constantino consolidaba su poder, Helena también ejercía influencia en la corte imperial. Y Helena es bastante conocida principalmente por su peregrinación a Tierra Santa, donde se dedicó a la búsqueda de los lugares asociados con la vida de Jesucristo.
Bueno, y entrando ya más en materia de lo que fue la vida de Helena, tenemos a Jaime Vara del Rey.
Hola, encantado.
¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos un poco más cómo continúa esta historia, porque al final la vida de Elena dio para mucho, ¿verdad?
Sí, voy a hablar un poquito de los rasgos más significativos de Elena de Constantinopla. Flavia Julia Elena nació pues allá hacia el 250 después de Cristo en Drepanum, Bitinia, que luego esta ciudad fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino. Elena fue pareja del emperador Constancio Cloro y es emperatriz romana y santa de las iglesias católica y ortodoxa y madre de Constantino I el Grande. Es muy conocida por haber organizado la primera restauración de los lugares santos de Jerusalén. En cuanto a su origen, este es un tema interesante, un poco controvertido. Diversas fuentes, por ejemplo San Ambrosio, señalan que Elena procede del más bajo nivel social del imperio y al parecer trabajaba en una posada, posiblemente de su padre.
Fíjate.
Leyendo a Zósimo, otra fuente también interesante, este nos dice que Constantino fue hijo del emperador Constancio Cloro y de una mujer de baja condición social, dice él, ¿no? Parece claro entonces el origen humilde de Elena, así como el hecho de que Elena conoció a Constancio cuando trabajaba en Bitinia en la posada de su padre, precisamente.
No, entonces parece que vino desde abajo, ¿verdad? Pero al final...
Pues sí, lo que pasa es que parece que en una visita que hizo el general Constancio Cloro antes de ser emperador, que era de una familia pues bastante rica y muy querido por el emperador Maximino, pues se enamoró de Elena cuando ella tenía 20 años. Y el futuro emperador Constantino I nació de esta unión, nació en Naissus, Serbia, ya que estaban juntos en esta campaña, porque como en muchas otras, ella siempre la acompañaba a Constancio en muchas ocasiones.
O sea, acompañaba a Constancio
claro,
la batalla.
Claro, una de estas, pues nació su hijo Constantino, y en algunas fuentes se le define como a Elena como concubina, mientras que en otras se le llama cónyuge, progenitora, realmente... No está claro, no se conoce exactamente cómo era su unión, pero bueno, lo que está claro es que eran pareja y debieron de tener una relación estable de más o menos aproximadamente 20 años, después de los cuales Constancio fue obligado a casarse con una mujer de su propia clase, es decir, abandonó a Elena para casarse con Teodora, que era la hijastra del emperador Maximino. Y tras esta separación de Constancio, pues ya Elena desaparece totalmente de los registros históricos, se quita de en medio, entre comillas, y su hijo Constantino eligió vivir con su padre en la corte de Nicomedia. Y cuando en 306 muere Constancio Cloro en Britania, sus tropas proclaman a Constantino sucesor de su padre y Constantino reclama a su madre y se la lleva a vivir con él a Treveris, en Alemania.
Rescata un poco de las ruinas de la historia, ¿no?
Exactamente, Elena. Sí. Bueno, aunque la actividad de las mujeres estaba en esta época romana circunscrita siempre al ámbito privado, no salían para nada, ¿no? El gineceo que llamaban los griegos también, no ocurría lo mismo con las madres, esposas, hermanas y las hijas incluso de los emperadores, que ocupaban una posición bastante destacada en la corte imperial. Este fue el caso de Elena, precisamente. Por eso, el año 324-325, Constantino, su hijo, la honra con el título de Augusta, el cual este título lo ostentaría hasta su muerte, que más o menos se supone que fue en el 330. Y precisamente al ser nombrada Augusta, esto le otorgó a Elena una total libertad de acción y de medio, lo que le convierte de hecho en una de las mujeres más poderosas del imperio.
Claro, tengamos claro que el título de Augusta era un título muy importante para
la
época.
Sí, tanto es así, Frank, que incluso se acuñaron monedas con su retrato, siendo la prueba de esto, por ejemplo, una moneda de bronce que procedente de Treveri que se ha encontrado en el anverso de la imagen aparece ella, ¿no? Bueno, su vida está muy ligada al ámbito del cristianismo, apoyando mucho la decisión de Constantino de conceder la libertad de culto a los cristianos con el edicto de Milán y demás, ¿no? Concretamente a Elena se le asocia con obras de caridad, construcción de iglesias, pero también por búsqueda y recopilación de numerosas reliquias cristianas, viajando por todo el Oriente Romano en busca de la reliquia, ¿no? A pesar de sus humildes orígenes, como ya hemos comentado, Elena consigue convertirse en una de las mujeres más poderosas de su época, ligada siempre unida a la figura de su hijo, claro. Y su labor piadosa y dedicada a la investigación para encontrar reliquias cristianas le valió su posterior santificación, convirtiéndose en figura de culto del cristianismo. Y en cierto modo este fue su gran triunfo, porque así es recordada y venerada en la actualidad.
Santa Elena, ya hablamos de Santa Elena.
Y ya luego, cuando murió Elena, su hijo, Constantino, dispuso a cortar en trozos su cadáver y salarlo para conservarlo sin pudrirse. Es una cosa muy curiosa esta. Y una sección del cadáver fue colocado en la cripta imperial de la Iglesia de los Apóstoles en Constantinopla, y otra parte se trasladó a Roma, donde un trozo se conserva en la iglesia de Araceli y otro trozo en la iglesia que se llama de la Santa Cruz de Jerusalén.
No sé si eso me resulta curioso o me perturba, porque la forma en la que se haría en aquella época, a saber, pero bueno.
Lo mejor es ir a Roma y a la iglesia de la Santa Croce y verlo allí, que eso se puede ver muy bien.
Y vamos a hablar también de un aspecto muy destacado de la vida de Elena, que ahora vamos a hablar con Gabri, porque tuvo un papel muy relevante en algunos aspectos muy concretos y vamos a escuchar a nuestro compañero que nos lo tiene que contar.
Bueno, pues Elena de Constantinopla, además de su papel destacado en la promoción del cristianismo y sus contribuciones políticas, también fue una defensora de los derechos de las mujeres y los niños en el Imperio Romano, en una era donde las mujeres tenían roles limitados en la sociedad y pocas oportunidades de educación y participación política. Elena hizo esfuerzos significativos para mejorar su estatus y promover la igualdad de género. En primer lugar, estableció programas educativos para niñas en todo el imperio, reconociendo además la importancia de la educación en el empoderamiento de las mujeres. Fundó escuelas y patrocinó maestras dedicadas a enseñar a las niñas tanto las artes como las letras. Estas escuelas proporcionaban a las mujeres no solo conocimientos básicos de lectura y escritura, sino también instrucción en materias como la música, la costura y la administración del hogar, lo que les brindaba habilidades prácticas para su vida cotidiana y, en algunos casos, para su futura participación en la economía y la sociedad.
Es además conocido que también tuvo un papel importante en la lucha por la igualdad en el ámbito religioso, ¿no es así?
Sí, porque además, aunque en el cristianismo en ese momento aún reflejaba en gran medida las normas patriarcales de la sociedad romana, Elena trabajó para ampliar el papel de las mujeres en la iglesia. Apoyó la creación de espacios donde las mujeres pudieran reunirse para orar, estudiar las escrituras y participar en actividades de servicio religioso. Esto permitió que las mujeres tuvieran una voz más activa en la comunidad cristiana y una mayor participación en la vida espiritual del imperio.
Y también, según tengo entendido, tuvo un papel fundamental con los niños, ¿verdad?
Pues sí, porque Elena se preocupó por el bienestar de estos niños. Así pues, en primer lugar, fundó numerosos orfanatos y hogares para niños abandonados en todo el imperio. Estas instituciones no solo ofrecían refugio a los niños vulnerables, sino que también les brindaban comida, atención médica y educación. Los orfanatos se convirtieron en lugares de esperanza y seguridad para niños que de otro modo habrían quedado desamparados en la calle. Elena se aseguró que estos establecimientos fueran administrados por personal capacitado y dedicado, garantizando así un entorno seguro y amoroso para los niños bajo su cuidado. Además de su labor con los niños abandonados, Elena también promovió la adopción y el cuidado de los huérfanos en la sociedad romana. Animó a las familias a abrir sus hogares a niños necesitados, facilitando así la formación de lazos familiares sólidos y proporcionando a los niños la estabilidad emocional y el amor que necesitaban para prosperar. Su ejemplo inspiró a otros a seguir su liderazgo, y la adopción y el cuidado de niños huérfanos que se convirtieron en una práctica más común y aceptada en la sociedad romana.
Bueno, al final estamos viendo la vida tan, tan curiosa que ha tenido Elena de Constantinopla, que ha sido pionera, como hemos escuchado, en la promoción de los derechos de las mujeres, de los niños en el Imperio Romano, a través de sus acciones y su influencia. Una mujer que trabajó incansablemente para mejorar la vida de aquellos marginados y oprimidos en la sociedad de su tiempo. Pero es que además, y ahora vamos a hablar con nuestro compañero Rafael, ya en el ocaso casi de su vida, también digamos que empezó exploraciones, ¿verdad? Y incluso se puede considerar como una mujer que fue arqueóloga. Rafael.
Sí, a Elena la tenemos como uno de sus grandes hechos, una peregrinación a Tierra Santa, además promoviendo el descubrimiento de la Santa Cruz. Elena ayudó económicamente a las comunidades cristianas por las que pasó y a los pobres a su paso. Esta información está recopilada por Eusebio de Cesarea, el cual nos comenta que durante la peregrinación de Elena a Jerusalén repartía 1000 dones a los habitantes de cada ciudad, viendo un poco esa capacidad adquisitiva y esa buena fe. También con especial atención eran a los pobres y a los abandonados. Liberó muchos oprimidos de las cárceles y de las minas y rescató a otros sometidos a la prepotencia y el destierro. Al mismo tiempo frecuentaba iglesias y las ornamentaba con un espléndido objeto, haciéndole regalos a las mismas, atendiendo así necesidades de las multitudes y haciendo patente su fe y los valores cristianos. todo ello en especial en lugares sagrados, como los sitios de la muerte y la ascensión de Jesucristo. Es aquí donde nace la historia por la que más se conoce a Elena, que es la narración del descubrimiento de la Vera Cruz, siendo una de las mayores leyendas de la Antigüedad Tardía, y considerado por ello una cristiana ejemplar dentro de la Iglesia Católica.
Y además, hubo un descubrimiento muy importante, ¿verdad?, en estos viajes que hizo ella.
Sí, esto de lo que estábamos hablando es la Vera Cruz. Eusebio de Cesarea nos recoge que mientras Elena viajaba a Jerusalén, encontró tres cruces, siendo una de ellas la cruz y los clavos de Cristo. Cuenta la leyenda que se acercaron tres enfermos y cada uno tocó una cruz, y Elena vio que el que tocó la cruz de Cristo se había curado milagrosamente. Justo antes de este descubrimiento, se construyó la Basílica del Santo Sepulcro y también se le atribuye la construcción de la Iglesia de la Natividad. Tras ello, esta cruz de Cristo y otras varias reliquias que descubrió durante su paso fueron encontradas y han sido objeto de controversia dentro de la Iglesia.
Es curioso porque además, lo comentábamos hace poco, se ha recogido este hecho de Elena para que vean cómo es algo que es relativamente muy, muy importante dentro de la historia. Ha salido una película muy importante hace muy poco y se llama Inmaculada. Por cierto, sale Álvaro Morte, una gran interpretación, donde precisamente se hace referencia a este descubrimiento de Elena y de los clavos de Cristo. Es una parte muy importante de la película, así que les invito a verla si quieren. No promociono nada, pero ahí está. Rafael, ¿algo más o despedimos?
Sí, continuando, pues al poco tiempo de volver de Tierra Santa, Elena falleció, aproximadamente en el 330, con unos 80 años. Declaró heredero a sus hijos y a sus nietos, y fue enterrada en la Vía Lavicana, en Roma, cerca de la Villa Imperial, cercana a la iglesia de los santos Pedro y Marcelino. Constantino, como ya comentó Jaime, le dio el nombre de Helenópolis a la ciudad natal de su madre, la cual era Drepanum, y erigiendo estatuas a su honor.
De acuerdo, bueno, pues hemos escuchado la historia de una mujer que vivió varias vidas dentro de una sola, que se atrevió a amar, a luchar contra el desamor, a gobernar, a liderar y por último, en el ocaso de su vida, incluso a explorar. Una mujer sin barreras ni límites que puso un punto de referencia sobre sí misma para todas las mujeres que la acompañaron después de un largo de la historia, ¿no? Y para ello queda la reflexión, el hecho de que figuras como esta, tan significativas, deban ser rescatadas de entre las ruinas, como el tesoro que son, y puestas en el lugar histórico que merecen, ¿no? Esto, bueno, pues ha sido todo. Esperemos que les haya gustado el podcast y les agradecemos su atención.